Ones de Ciència, l'espai de divulgació científica de Ràdio Cambrils.
Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes al 14è programa de la segona temporada de Ones de Ciència amb Divulga Tarragona, un programa per conèixer la recerca que es fa al nostre territori. Des de Ràdio Cambrils, als micròfons, la Lídia Gil
i la Maria Ferrer. L'escalfament global és un tema molt preocupant, tenint en compte que les emissions de gasos associades a l'activitat humana continuen sent molt elevades. L'increment de la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera s'ha convertit en un problema mediambiental crític, fins al punt que els objectius de reducció d'aquestes emissions requereixen canvis significatius.
S'ha demostrat que la captura de diòxid de carboni és un mètode eficaç per aconseguir mitigar els nivells d'aquest component, així com per a mantenir de forma segura el subministrament d'energia. A més, que el gas capturat pot ser reutilitzat i així minimitzar els residus, segons expliquen al blog del IXS School.
Avui parlarem de química sostenible i de la recerca que s'està fent per convertir el diòxid de carboni en productes químics valuosos que poden arribar a substituir els combustibles fòssils i contribuir a reduir, així, el seu impacte ambiental. I ho fem de la mà de Federico Dátila, investigador de l'Institut Català d'Investigació Química, també conegut com a ICIC.
Després de l'entrevista, la Maria dedicarà la seva secció d'actualitat a notícies i iniciatives relacionades amb la qualitat de l'aire a Catalunya.
I acabarem el programa amb la Lídia i la secció Ciència en Femení, que avui coneixerem a la investigadora Rosa Palacín, una química especialitzada en els materials per a bateries recarregables.
Ara sí, comencem. Hola, Federico.
Hola. Molt bon dia i bona tarda a tothom. Estic molt content d'estar aquí i gràcies per convidar-me a la Maria i la Lídia, clarament. I estic molt, molt content d'explicar-me una mica la meva investigació. Faré la xerrada en castellà perquè em surt una mica millor, però m'agradava molt l'idea de començar en català.
Oh, perfecte, moltíssimes gràcies. De què part d'Itàlia ets?
Soy de Turín, del nord d'Itàlia. Ja són 4 anys que estoy aquí en Espanya i ara estoy intentando aprender también català. El castellano ya lo llevo bastante bien.
Benvingut a Ones de Ciència i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Doncs primer de tot, explica'ns quin tipus de recerca es fa a l'ICIC.
Creo que soy la persona quizá la mejor que pueda explicarlo, porque yo soy físico, así que de la química siempre me ha costado mucho aprenderla. Y yo puedo explicar como lo explicaría un niño, es decir, un LICIC, l'Instituto Català d'Investigació Química, es un instituto muy grande y dentro hacemos de todos, como muchas cosas se hacen en laboratorio, de química orgánica, que se trata de jugar con moléculas para hacer reacciones químicas, o química verde, como hemos dicho, que se trata de utilizar la energía renovable, por ejemplo, de nuevo, para hacer reacciones químicas y producir combustible que pueden ser útiles. También hay tema de biología ahora mismo, temas, por ejemplo, relacionados a las proteínas, la fotosíntesis artificial. Y una cosa muy importante que tenemos al ICIC, que tenemos ambos investigación teórica, que es la donde me dedico yo, investigación experimental. Claramente tenemos mucha más investigación experimental porque, claro, se tienen que tener mucho más datos para que los teóricos después intenten entender lo que va a pasar de verdad en los problemas.
I concretament, el vostre grup de recerca, de tot això, quina part feu?
Exacto, molt bé. Yo trabajo en el grupo de investigación de la profesora Nuria López y nosotros, como hemos dicho, somos teóricos, así que nos dedicamos simplemente, no es tan sencillo, pero yo lo llamo simplemente porque es mi día a día, a trabajar enfrente al ordenador. Y tenemos un software que trata de solucionar ecuaciones de cuanto mecánica y solucionamos reacciones químicas que ocurren a nivel atómico. Así que, por ejemplo, en nuestro grupo trabajamos de mucho, en general, catálisis heterogénea, que también es como el tema más importante de todo el ICIC. Después creo que hablaremos un poco de qué es la catálisis, pero simplemente se trata de intentar facilitar diferentes reacciones. En mi caso se trata de reacciones de reducció electroquímica del diòxid de carboni, que estoy seguro que lo hablaremos mucho hoy.
Sí, de fet és la primera pregunta que tenim. Què és la reducció electroquímica del diòxid de carboni?
Esta es la pregunta mejor, quizá también más difícil, porque es difícil explicarlo, es un tema muy grande. Reducción a nivel químico, y esto lo puedo explicar muy bien porque me costó mucho aprenderlo, se intenta simplemente de cambiar el estado de oxidación de una molécula. Entonces, reducir, en mi caso era súper sencillo entenderlo, como que una molécula tiene un electrón más. Y reducción electroquímica significa que, en el caso de la reducción de CO2, empezamos con una molécula de CO2 que normalmente es muy estable en la atmósfera. Claramente se tiene que concentrarse, tienen que, obviamente, tener muchas medidas. Y gracias a electricidad, o gracias a una corriente eléctrica que aplicamos a una celda, podemos convertir esta dióxido de carbono con agua, porque claro, toda la reacción se hace en un medio donde hay un montón de agua, se puede convertir estos en combustibles fósiles, como por ejemplo hidrocarburos, por ejemplo etileno, metano y muchísimos otros productos químicos. Entonces, se trata de CO2 más agua, más electrones, y los electrones son las partículas fundamentales que determinan la corriente eléctrica. Entonces, la que tenéis cada día en casa para cuando apagáis o encendéis la luz, mejor dicho.
El etileno y el metá, el etileno es un precursor del plástico, ¿oi?
Exacto.
Es fa servir en la industria això per...
Y esto es exactamente, es un tema muy importante porque también es... el tema principal de mi nuevo proyecto de investigación donde trabajo. Antes trabajaba por Elcorel, que se ocupaba en general de la reducción electroquímica del CO2. Ahora trabajo por un otro proyecto europeo, que es Flow Photochem. Y ahora sí que estamos intentando esto, producir etileno desde la reducción del dióxido de carbono y también monóxido de carbono. Y el etileno, como has dicho tú, María, perfectamente, es un precursor de la plástica. Ahora mismo se produce plástica desde el etileno con procesos muy complicados y también necesitan muchas energías. Y también el etileno mismo se produce desde los combustibles fósiles, como ejemplo el petróleo y todo esto. Y entonces la idea aquí sería que, en cambio de empezar con combustibles fósiles, se podría empezar con el dióxido de carbono, que tenemos muchísimas en atmósfera a alta concentración. Y claro, alta concentración a nivel relativo. ¿Por qué? Alta concentración porque nos da muchos problemas a nivel de calentamiento global. A nivel global, en cambio, no es el gas más difuso en la atmósfera, porque tenemos muchos otros, mucho más. Pero claro, se podría utilizar un descarte en algo que, en cambio, utilizamos cada día, que son combustibles fósiles.
I dius que treballes tu amb un ordinador i després això passar-ho a la realitat és difícil o com es fa aquest procés?
También esta es una pregunta muy buena. Yo tuve la suerte durante mi doctorado de pasar por los dos lados, porque claro, en todo mi doctorado de 3 años trabajé sobre todo a nivel de ordenador, entonces enfrente al ordenador, pero también pasé 6 meses, vale, 3 y medio y 1 y medio en Holanda, donde también hice experimentos. Y me di cuenta de cuánto es diferente el mundo. Uno, de la investigación teórica en mi caso, porque claro, yo voy a estudiar un sistema que es muy, 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 muy sencillo. Se trata de una celda que es muy pequeña, es algo que tiene una dimensión, no sé, como un millonésimos de veces de un cabello, creo, algo así, como muy, muy, muy pequeño. Y además con muchísimas... también hacemos un muchísimo, como que producimos un modelo. Este modelo depende mucho de los parámetros que ponemos. Entonces, la cosa que hacemos para intentar tener algo rápido, algunas previsiones que pueden ser útiles experimentales a nivel rápido, intentamos poner pocos parámetros para tener todo más rápido. Y esto comporta el hecho que muchas veces nuestras predicciones no funcionan. Y en este caso tenemos que hablar con los experimentales, ir mejorando nuestros modelos, y entonces hay mucha colaboración. Y una otra cosa muy importante que decir, claro, nosotros somos lo primero en la escala, porque nosotros hacemos cosas que son modelos. Después hay una ricerca de base, que en cambio una investigación de base, que trata de intentar a una escala muy, muy, muy pequeña lo que estamos haciendo nosotros. Entonces se habla de trabajar con celda de 1 centímetro cuadrado, algo así. Y se llega hasta donde estuve yo, en Holanda, ad Avantium, que ya es una industria que trata de hacerlo a nivel industrial. Y aquí ya se trata de hacerlo ya a nivel de algo como 10 centímetros por 10 centímetros, pero se necesita mucho tiempo, eso es verdad. Entonces nosotros si vamos a hacer algo en el laboratorio, antes de 10 años no será a nivel industrial, seguro. Pero es muy importante porque se tiene que entender, y entender siempre es muy importante.
El primer paso, sí.
Exacto.
¿Y quién es el potencial del CO2 como solución del escalfamiento global?
Porque tenemos muchas competiciones, así que es muy importante definir bien, porque claro, ahora mismo se habla de esto, se habla que el hidrógeno será la nueva revolución, el dióxido de carbono, las celdas fotovoltaicas. Yo creo que es muy importante hacer una distinción aquí, porque claro, las celdas fotovoltaicas o las turbinas eólicas son las que necesitamos para producir energías renovables. El hidrógeno, por ejemplo, es la producción de hidrógenos a partir del agua, se pone en cambio al mismo nivel de la reducción del CO2, porque se trata de nuevo de utilizar energía renovable, la que hemos dicho antes que podemos producir con celdas fotovoltaicas, turbinas eólicas, y sacar de allá un combustible, por ejemplo, el hidrógeno en un caso, o en el caso que me gusta más, porque claro, trabajo en esto, la reducción del CO2. ¿Y por qué a mí me gusta más la idea de trabajar con la reducción del CO2? Porque el agua la necesitamos por otras cosas, y en cambio, el CO2 es algo que no necesitamos para vivir. O mejor dicho, sí que necesitamos, porque la fotosíntesis artificial se basa en esto. Pero en cambio, ahora tenemos mucha más de la que necesitamos. Y entonces sería bien, haciéndolo, utilizando esta reducción del CO2, podemos bajar la concentración de CO2 en la atmósfera. Y esto sería la solución al cambiamiento global. Y en cambio, produciendo hidrógeno o utilizando energía renovable, claro, hacemos algo que nos permite de no producir más dióxido de carbono, pero no podemos bajar la concentración de dióxido de carbono. La única manera que tenemos, no la única, porque también hay la fotosíntesis natural y artificial, que es un otro tema, es lo que hacemos nosotros, intentar sacar esta CO2 desde la atmósfera y producirle combustible. Y una última cosa que quiero decir, que creo que es muy importante, que claro, la energía renovable tiene el problema que donde se produce se tiene que utilizar. O se pueden utilizar baterías, pero como sabéis, la razón por la cual no tenemos coches eléctricos aún en todo el mundo es porque la autonomía que tienen es bastante baja. ¿Y por qué es baja? Porque una batería, para tener mucha energía, para almacenar mucha energía, necesita ser muy grande. Y en cambio, los combustibles, es la razón por la cual utilizamos gasolinas en el coche, tienen una densidad de energía mucho más alta. Entonces, con un volumen mucho más pequeño de combustible, se puede viajar mucho más. Y entonces, por ejemplo, se podría producir energía renovable, no sé, en el Sahara o en otros sitios donde no hay vida, y después almacenarla en combustibles fósiles, desde, por ejemplo, la reducción de CO2, y llevarla a las grandes ciudades o los sitios donde se consuma más energía. Por eso yo creo que es la solución, porque vamos a disminuir el calentamiento global, disminuyendo la concentración de CO2 en la atmósfera, y también tenemos un medio para consumir la energía.
¿Y esta estará deslocalizado? Porque has puesto el ejemplo del Sáhara, pero, por ejemplo, ¿podríamos llegar a imaginar como una pila de hidrógeno, una planta de biomasa que se hace a nivel municipal y entonces alimenta a una comunidad específica? ¿Sería posible fer-ho, això, amb allò, o ha de ser a nivell industrial, necessàriament?
Esto también me gusta mucho como pregunta, porque era algo que me llevó a hacer este trabajo. Me acuerdo que cuando era un poco más pequeño pensé, ya que tenemos ventanas estaría muy guay sacar de allá la energía del sol, y ya que fuera un montón de CO2, convertirla en combustible fósil. Así que claro, la idea sería esta para todos. Ahora mismo no se trabaja en esto porque, claro, es mucho más sencillo hacerlo a larga escala. Entonces, tener un implanto muy grande fuera de una ciudad donde hay un montón de celdas, un montón de electrolizadores, todos juntos que hacen el trabajo y produce mucho combustible. Yo sí que creo que a largo plazo sí que se podrá también hacerlo localmente, porque al final las celdas fotovoltaicas ya trabajan localmente y las otras cosas, se trata, claro, de poner allá nuestra celda para la reducción de CO2, pero como que la tecnología avanzará, yo creo que sí que se podrá hacer.
I entenc també que la infraestructura que fa falta és comparada amb els combustibles fòssils, molt poc invasiva i molt limitada, vull dir que no cal un complex químic com el que tenim aquí a Tarragona per poder-ho fer, sinó que amb una planta que ja pugui obtenir l'energia, com dieu, de les energies renovables, podria fer aquest procés relativament o quin tipus d'infraestructura?
Yo tengo que decir que sobre esto no sé mucho, así que no puedo dar una contestación muy exhaustiva, pero sí que lo que puedo pensar es que ahora mismo sé que uno de los problemas es exactamente esto, intentar hacer una tecnología también que puede, por ejemplo, diferenciar los diferentes productos, porque uno de los problemas de la reducción del CO2 es que producimos muchísimas cosas diferentes y no solo la que queremos. Y esto, por ejemplo, lleva a problema a nivel industrial, porque se tienen que diversificar los diferentes componentes y, por ejemplo, si un producto es en fase líquida y un otro en fase gasosa, esto ya es un problema, porque se tiene que tener un sistema para poder almacenarlo de manera diferente. Y entonces creo que aún la tecnología tiene que trabajar mucho. De hecho, ahora muchas industrias están trabajando en esto, pero sí que tiene razón que no creo que a nivel industrial largo, aparte del proceso de reducción, creo que ya tenemos parte de la tecnología hecha. O se podría utilizar muchas cosas que ya tenemos para la industria química básica, por otras cosas, por esto. Entonces sí que en parte hay algunas cosas donde se tiene que trabajar, y otras sí que creo que se podrían recuperar, por lo que sé yo.
¿Y qué tipos de productos pueden obtener de esta reducción electroquímica de CO2?
Muchísimo. Este es el problema y ojalá, me encantaría también en mi modelo producir un solo producto, porque eso también llevaría mucho menos trabajos. Porque, por ejemplo, hacer una reacción que te lleva solo, por ejemplo, desde el dióxido de carbono a monóxido de carbono, estaría bien. El monóxido de carbono es una molécula tóxica, así que mucha gente se preocupará, y en cambio se utiliza muchísimo ahora, porque por ejemplo se trata de esto del syngas, sería una mezcla de dióxido de carbono y hidrógeno, se utilizan en muchas plantas industriales, por ejemplo en procesos de nuevo para producir otras moléculas orgánicas, que significa con mucho carbono, que después se utilizan para producir cualquier cosa. También reducción de CO2. Un ejemplo que se hace siempre, que en cambio no funciona muy bien, sería la producción de metano. ¿Por qué no funciona muy bien? Porque es algo que sí que se puede hacer, parece muy bueno, porque el metano lo escuchamos siempre en nuestro día a día, y el problema es que es mucho más sencillo sacar el metano desde el gas que tenemos en la Tierra que con la reducción del CO2. Y entonces hacer nuestro proceso no sería económicamente favorable, y esto daría un problema, porque claro, este proceso podría funcionar solo con mucho dinero invertido desde el Estado. Y con otros proyectos donde se trabaja mucho más ahora mismo, son los productos que tienen más de una molécula de carbono, como por ejemplo el etileno, que lleva 2, el etanolo, que lleva 2, y todo eso son muy importantes porque, como hemos dicho, el etileno es un componente básico del plástico, por ejemplo, y se utiliza mucho, y el etanolo es lo que también está en el vino, pero claro, nosotros no vamos a producir vino, pero el etanolo en muchísimos detergentes también hay. Y entonces la idea es que se pueden producir muchas cosas que ahora mismo se producen desde los combustibles fósiles. El problema, como he dicho, es solo que ojalá se pudiera producir solo una cosa a la vez. Y en cambio nosotros, cuando intentamos hacer el proceso, producimos de todo juntos. Y es muy difícil diversificarlo. Y también a nivel energético, claro, és un gasto, perquè tenim moltes coses juntes.
Llavors, podríem dir, per entendre'ns, que aquests tipus de productes són els mateixos, de fet, químicament, que els combustibles fòssils, però que per aconseguir aquests productes es fa servir un procés químic diferent i potser un recurs diferent. No sé si se li diu així, però d'on l'obteniu? Del diòxid de carboni, no del petroli, podríem dir.
Claro, y de hecho a mí ayudó mucho entenderlo en esta manera. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué se habla siempre que la cantidad de petróleo se baja? Porque claro, todo el petróleo que tenemos, todos los combustibles fósiles que tenemos, es simplemente porque en millones de años había el proceso de la fotosíntesis, que hizo exactamente lo mismo, sacar CO2 de la atmósfera y desde allá producir moléculas mucho más útiles a nosotros. Y el problema es que nosotros ahora estamos utilizando estos combustibles a una velocidad mucho más alta de la velocidad que necesita la fotosíntesis para regenerar el mismo combustible. Y entonces la idea es la misma, solo que nosotros lo que hacemos sobre todo en mi caso de reducción electroquímica. En la reducción electroquímica damos por hecho que la energía renovable se saca, o la energía se saca de manera renovable desde turbinas eólicas o celdas fotovoltaicas, y desde allá utilizamos la misma CO2 que utilizan las plantas para producir combustible. Lo mismo que hace una planta, pero mucho más rápido. ¿Por qué he dicho que tenemos también la reducción fotoelectroquímica? Porque también un otro proyecto o otros proyectos donde se trabaja mucho, se intenta poner las dos cosas juntas. Entonces, imaginar de no tener más una celda fotovoltaica más una celda electroquímica, pero tener un única, ¿cómo se puede? Un único dispositivo mágico que permite directamente de sacar la luz solar, la CO2, el agua y producir directamente el combustible al final. El problema es que este proceso claramente es más complicado. La naturaleza llevó millones de años para implementarlo también y nosotros llegamos un poco tarde, pero trabajamos mucho por esto.
Llavors el que he dit jo de que és el mateix procés químic, has de dir que és un altre procés químic, en el fons no és cert. Sí que és el mateix procés químic que amb l'electricitat afegida per accelerar el procés o per causar-lo, no tant per accelerar-lo.
Pero es que, claro, yo, como lo veo yo, como físico, sí, porque al final salimos de las mismas cosas y acabamos las mismas cosas. Seguramente un químico, también un biólogo, te diría que no, porque sí que lo que pasa en una planta a nivel biológico es completamente diferente de lo que hacemos en la celda, porque allá creo que hay, también hay temas sencillos, pero hay ciclos diferentes. Entonces yo creo que el proceso a nivel básico como de pasos básicos del proceso es diferente, pero sí que el resultado es lo mismo y más o menos la cosa que utilizamos al principio también.
Y que en el fondo todo es basado en carboni, ¿no? La clau es que estiguin basados en carboni.
Exacto.
¿Y para provocar todas estas reacciones químicas podemos hacer servir qualsevol font renovable o tienen limitaciones?
Sí, porque la energía, claro, de hecho, sería una cosa muy tonta, pero también se podría utilizar la energía eléctrica producida desde, no sé, desde la gasolina, por ejemplo. Pero claro, esto no tendría sentido porque quemas algo para producir CO2 y después, y también tienes un gasto energético en hacerlo. Y entonces al final la CO2 que podrías sacar luego sería menor de la CO2 que has producido al principio quemando esta gasolina, pero sí cualquier fuente de energía, también energía eléctrica producida con nuclear, por ejemplo. Se trata solo de tener una fuente de energía, claro, renovable es mejor, porque si no estamos haciendo siempre el mismo rollo, y no es la tecnología de la reducción del CO2, se ocupa simplemente de almacenar esta energía en moléculas. La parte de energía inicial es un problema de otros, y como bien has dicho, Lidia, Todo vale.
Llavors, per aconseguir aquest procés, ens parlaves abans de que teniu diferents reptes. Un d'ells era dividir i classificar els diferents productes que teniu, que és una meravella, no?, perquè és molt versàtil, però a la vegada entenc que és difícil de controlar. Quins altres reptes teniu per poder implementar aquest procés en la indústria o per passar de teoria a experimental? A banda de algunos, unos ejemplos.
Muchísimo. El primero, que la situación por la cual tenemos muchísima CO2 en nuestra atmósfera, es porque, claro, la molécula de dióxido de carbono es muy estable. ¿Y qué significa que una cosa es muy estable? Significa que no quiere pasarse en una otra situación o en una otra fase. Y entonces necesitamos mucha energía o un proceso bastante complejo para intentar activar esta molécula de CO2 para que finalmente se busque alguien más, que sería alguien como, por ejemplo, un hidrógeno de la molécula de agua o, claro, gracias al electrón, y producir algo diferente. Entonces, el problema número uno es esto, que estamos intentando hacer un proceso que es difícil. Número dos, aunque tengamos un catalizador que sería ¿cómo se puede decir? Un dispositivo que tenemos en la celda, de hecho, también es un material, un elemento que puede facilitar esta reacción química sin tomar ningún rol en este activo. Entonces no va a mezclarse con la reacción, pero simplemente ayuda que el ácido se convierta en algo y ya se queda allá y se puede repetir el proceso. El problema es que aunque tengamos un catalizador que funciona muy bien, como he dicho, un proceso que funciona muy bien a una escala pequeña, a una escala de 10 centímetros por 10 centímetros o un metro por un metro, con una celda mucho más grande que la que necesitamos, lleva reptos completamente diferentes. Por ejemplo, tenemos problemas de estabilidad del catalizador, porque quizá que en 20 horas ya el catalizador no sirve para nada, y esto no puede pasar, porque a nivel industrial se necesita algo que funcione por lo menos 10 años, 15 años, porque no se puede cambiar cada 2 horas el catalizador. Y sí, diría esto, como el problema que veo yo es entender bien la complejidad, porque como he dicho, es un problema complejo y nos falta aún mucho. Y además, la otra cosa súper importante es intentar esto, trabajar ya en la implementación a larga escala con lo que ya funciona bien. Pues yo veo estas dos distinciones muy fuertes. Investigación básica, muy importante, o intentar que este funcione ya con lo que ya tengamos, que algo ya está. Hay dispositivos que ya funcionan.
I més o menys quant triga en arribar una investigació teva a la indústria? Sí, per fer-nos una idea, o sigui...
És que...
No, ja no és tant, suposo. No?
Puedo hacer un ejemplo, en principio, que... Esta era una investigación experimental, la que voy a hablar ahora, pero muy bien hecha y a nivel muy fundamental. Fue una investigación hecha en los años 70-80 y ahora aún se intenta explicar o se utilizan estos resultados a nivel práctico. Entonces, es decir, empezamos a trabajar el tema, de hecho, hace más de 50 años, hace 30 años... se empezó a nivel fundamental y aún las cosas se están trabajando a nivel industrial. Así que yo, claro, más de 10 años seguro, yo sería más sobre los 20 años para que algo que hacemos ahora puede funcionar de verdad. Claro, a nivel teórico o a nivel muy fundamental. También hay, en cambio, investigación, que son mucho más prácticas, donde ya se habla, en cambio, de cosas que en 1 o 2 años ya se puede hacer una startup y ya todo funciona. Pero claro, en mi caso, que son cosas muy fundamentales, seguramente 10, 15 años por lo menos.
Bueno, i en el teu cas ens has explicat que havies estudiat física, no? És normal fer aquest canvi, aquest pas cap a la física, cap a la química?
Sí, esta pregunta también me encanta porque es un tema muy personal y es muy importante para mí. Porque claro, yo, como bien has dicho, Lidia, yo soy un físico de formación, y empecé a estudiar física para trabajar con la relatividad y para estudiar los fenómenos súper básicos del universo. Y después me aburrí un poco y me gustaba la idea de hacer algo bastante más práctico y más útil para el mundo. Me gustaba la idea de intentar hacer algo que, aún hemos dicho 10, 15 años, pero que en unos años, no 100 o 200, pueden ser útiles a la gente. Y entonces quise cambiar, y al final de mi máster quise cambiar. Me acuerdo que tuve que luchar bastante porque donde estudié, la gente era bastante conservadora, y me acuerdo que fui a hablar con un profesor de química de la universidad y él me preguntó cosas muy básicas de químicas diciendo, pero esto lo puede hacer, pero esto lo puede hacer. Y claro, mi contestación fue como, no, si quieres lo aprenderé, estudiaré, pero claro, ahora no. Y al final, como que él estaba bastante seguro de todo esto, decidí irme a Suecia, donde en cambio la gente era mucho más abierta para esta diversidad. Y allá sí que pude hacer lo que me gustaba hacer y lo hice muy bien. Ahora mismo me va muy bien porque el grupo de investigación donde trabajo, la de la profesora Nuria López, es un grupo donde somos todos diferentes. Los background y la formación son todos diferentes. Hay ingenieros químicos, ingenieros físicos como yo. Y entonces ya tenemos esta diversidad en el ambiente de trabajo que nos ayuda mucho. Porque claro, yo puedo aportar cosas en el problema que un químico, por ejemplo, no puede aportar. Y en cambio, algunas veces puedo decir tontería a nivel químico, porque no soy químico de formación, pero teniendo un químico enfrente de mí que me lo puede explicar, pues al final, haciendo equipo, el trabajo se hace mejor. Así que, por mi parte, claro, yo he visto que yo estoy muy feliz de esta diversidad, porque he aprendido mucho, y también veo que he podido hacer cosas buenas en mi trabajo, porque pude llevar un punto de vista diferente. También es verdadero que tienes que tener gente que trabaja contigo y también supervisor que tienen que entenderlo y ver muy clara la importancia de tal diversidad. Y quizá que por esto tuve también suerte que, claro, mi jefa es una mujer y no es un hombre y también por eso he decidido que si sigue en academia seguiré un poco más con jefas que con jefe, porque siempre me llevé mejor con mujeres que con hombres, no sé por qué.
De fet, hi ha un article a la revista Nature, una de les més importants a nivell internacional, que una de les conclusions a la que arriba és que precisament els grups diversos obtenen millors resultats a nivell científic, i aquesta diversitat és un factor clau, no?, a l'àmbit.
Sí, la coneixo jo també, aquest article, i sí, jo lo veo muy claro perquè ya he trabajado en 4 sitios diferentes, también en Holanda, en Suecia, aquí, y al final los grupos que aguantaban más o lo hacían mejor eran los grupos donde había muchísimas diversidades culturales, de género, de formación, porque claro, cada uno llevaba cosas, y también la cosa muy importante al ser todos diferentes es que nadie se puede poner encima y pensar, no, yo lo sé más que tú, porque esta persona podrá saber algunas cosas mejor que una otra, pero le faltarán otros elementos, y entonces todo junto se trabaja mejor. Sí.
Doncs, bueno, sí. Fins aquí les preguntes professionals, molt interessants, i ara farem una petita pausa.
Molt bé.
Ones de ciència.
Doncs si continuem aquí amb la secció personal, amb el Federico Dátila, i la primera pregunta és si tens algun científic o científica preferida, i per què?
Claramente, creo que cada científico o científica tiene uno. Yo tengo 3, ¿por qué? Tengo el mainstream, que lo tengo desde el máster de física, que claramente es Albert Einstein, porque cuando empecé, claro, la manera que hacía investigación, el hecho que también empezó bastante joven y estudiando cosas que el mundo no podía aguantar aún, y también que tuvo que luchar bastante al principio con la relatividad especial para que el mundo entendiera, que toda la gente entendiese también que lo estaba haciendo bien, me hace pensar mucho, porque siempre me deja pensar que, claro, la investigación, si bien hecha, tarda un poco para llegar a todo el mundo. Y aquí dejo el segundo, porque el segundo, esto era el mainstream de cuando era pequeño. Y ahora, en cambio, quizá también es su primera mujer, que es la Mileva Maric, porque leí un libro hace bastante tiempo y parece que mucho de la relatividad especial ha sido por su contribución, porque ella era matemática y en cambio él era físico básico. Y entonces, como que hay muchísimas matemáticas en la relatividad especial, parece que su contribución fue muy alta y claramente denegada desde toda la historia, porque claro, a ese tiempo así andaba el tema, y iba el tema y hasta por eso digo, también quiero acordarme de ella aquí, ahora mismo, porque creo que ha sido muy importante y ahora me gusta recordarlo. Y finalmente, Giacomo Chamichan, que era un químico nacido a Trieste, en la que ahora mismo Italia, que fue uno de los primeros químicos que más de 100 años empezó a hablar de esto, de la reducción del CO2. Y fue uno de los primeros, y fue, claro, un innovador que claramente no lo consiguió, pero me hace pensar que después de 100 años aún estamos aquí intentando hacer lo que él pensaba. Y aquí los 3.
Ah, molt bé, molt bé. Aquí 3, Molt interessant, els 3. Em pots repetir el nom del tercer, perquè no m'he enterat?
Gian Giacomo Chamichan.
Vale, gràcies.
Chamichan.
Chamichan. Ara, tens alguna mania o algun vici personal o científic que es pugui confessar?
Y esto tuve que pensarlo un poco, que tengo que pensarlo, porque creo que si pregunto amigos, quizá la primera cosa que dirían es que soy vegetariano. Y claro, esto no yo no lo veo como vicio o manía, pero para alguien puede ser. Y alguna vez también para mi padre, que siempre me dice, ah, pero ¿por qué no comes un poco de carne o pescado? Que está bien. Y aparte de las bromas, creo el vicio que veo más, o lo que me gustaría cambiar, es que muchas veces hablo mucho. Y sobre todo al principio me cuesta un poco, tardo un poco a empezar a escuchar. Entonces me gustaría escuchar un poco más antes y después pensar bien lo que quiero decir. Porque si no, claro, en este mundo la gente que habla más es siempre la gente que tiene mucha más posición. Porque hay gente quizá que le cuesta un poco empezar a hablar y siempre nos falta su punto de vista. Y esto me gustaría mejorarlo.
Bon punt.
I què faries si et trobessis amb un doble tu mateix? No et deixaré parlar, Entrada.
Claro. Por esto he dicho que me gustaría mucho simplemente mirarlo, escucharlo, y ver si me hace reír mucho o, no sé, me hace avergonzar, ¿sabes? Como me gustaría verme desde fuera para mirar bien lo que hago y pensar, está bien o mal. Porque claro, yo ahora mismo lo que hago me parece bastante bien, pero quizá que viéndolo desde fuera pensaría, no, ¿qué hace este?
Ya pasa, ¿no? Quan ens graven o ens veiem o ens sentim, a mi em passa aquí, ja. Llavors... Llavors, i què? Ara sí, les recomanacions. Volem un llibre i una pel·lícula que ens puguis recomanar.
Como ya habéis visto, de recomendaciones hago muchas. Así que los libros, de nuevo, voy con dos. Y son dos libros que leí desde una autora que se llama Angela Saini. Y los dos libros del 2017-2019 se llaman Superior y Inferior. Y tratan dos temas muy importantes a nivel científico. Claro, uno de la superioridad en el pasado de la gente de color de piel blanco en la ciencia, y el segundo de también este problema hombre-mujer. ¿Y por qué me gustó mucho leerlo? Porque finalmente entendí que aunque yo pensaba que la ciencia era súper objetiva, la ciencia no lo es. O es decir, nosotros intentamos utilizar modelos o algunos protocolos para hacer todo súper objetivos, pero siempre hay una parte que es nuestra percepción de la realidad o nuestra idea del mundo que va a afectar esto. Y esto sí que me afectó también la manera de hacer investigación, porque me di cuenta, por ejemplo, que antes de empezar haciendo un modelo, claramente siempre miraba los resultados experimentales. Y entonces muchas veces me pasaba que yo ya tenía una idea de lo que tenía que pasar, y entonces, claro, miras el modelo que está haciendo de manera diferente y intentas hacerlo que sea exactamente lo mismo con los resultados experimentales, y en cambio estaría bien alguna vez ser un poquito más supercrítico. Entonces este libro me ayudó mucho. Y sobre la película, y aquí voy de cinema de autor, y algo de Sergio Leone, por ejemplo la trilogía del dólar, como el bueno, el malo, el feo y el malo, creo que se diga en castellano, el bueno, el bruto, el cativo en italiano, porque son las tres películas, me gustan mucho y me ayudan mucho a descansar, y además que hay temas musicales de Ennio Morricone que son brutales.
Sí. Y ya, por último, ¿quién sería el teu desig científic?
Esto también lo voy a hacer muy filosófico y muy político también, pero ya veis que soy así. Me gustaría esto, que todos nosotros y nosotras a nivel científico tendríamos un poco más, que somos todos seres humanos, y claro, que aún pensamos de ser ordenadores, en cambio somos muy humanos y muy personales. Y me gustaría intentar quitar, o no quitar, pero mejorar estos lados a nivel científico, porque sí que me di cuenta que en pasado aún está pasando que quizá algunas veces algunas innovaciones científicas se retrasan un poco por temas personales, a nivel de investigadores, a nivel de mal rollo, a nivel de dinámicas de grupo que no funcionan bien, y esto yo creo que estaría bien que no pasara. Que si somos científicos y de verdad nos pensamos tan inteligente para hacer nuestra investigación, pues también creo que estaría bien entender que hay dinámicas personales que son muy importantes y que se tienen que llevar bien, porque así podemos hacer investigación aún más rápida, mejor, y hacerla todo mejor. Así que esto sería escucharnos todos un poco más, y sobre todo que yo escuche un poco más, ya que hablo mucho.
Déu-n'hi-do, quina secció personal més reivindicativa, que has aprofitat a cada pregunta per reivindicar alguna cosa, m'encanta. Moltíssimes gràcies, amb això ja hem acabat. Gràcies, Fede, per venir, ha sigut un plaer tenir-te.
Gracias a vosotros, de verdad. Y sí, yo creo que, porque no sé, creo que tendré un futuro político o alguna cosa así, porque es verdad que siempre parlo de molt d'aquesto, pero no. Gracias una vegada más por convidarme, lo vaig passar molt bé.
Gràcies.
I ara acabem amb la recomanació musical que ens has fet, que és Sing for Climate, Do It Now. Ens voldries explicar una miqueta...
Sí, muy rápidamente. Está basada en la sinfonía de Bella Ciao, que es una cosa que siendo italiano me gusta mucho, porque es una canción de lucha. No es de lucha de izquierda o derecha, es simplemente de lucha o de cambios, y esto es muy importante. Y aquí es el tema del cambio climático, que es importante que trabajemos y luchemos todos juntos para mejorar este mundo y intentar luchar contra el cambio, exacto.
Perfecte. Pues Federico, així us deixem amb la cançó, i de nou gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies. That has a problem with
got to solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. Make it greener,
make it greener,
make it cleaner,
make it cleaner,
make it last, make it fast and do it now.
I seguim a Ones de Ciència amb la secció Ciència i Actualitat. No, amb la secció d'Actualitat, perquè avui no us porto res de ciència. De fet, us porto informació d'interès de la Generalitat de Catalunya en relació a la qualitat de l'aire, que he pensat que us podrien ser d'interès. Més enllà del diòxid de carboni, tots sabem que l'aire és una mescla de gasos i partícules. Però saps quines? Saps quin aire respires? Per respondre a aquesta pregunta, sabíeu que a la web de, Medi Ambient de la Generalitat teniu un visor de dades de la qualitat de l'aire que tenim a Catalunya? De manera interactiva, a més, per exemple, en un mapa per consultar la qualitat de l'aire en viu. Si voleu encara anar més enllà, allà mateix teniu links i explicacions de com s'obtenen les dades dels diferents observatoris i com es combinen diferents models de qualitat de l'aire. Un model de qualitat de l'aire és com un model mediambiental, meteorològic, una representació matemàtica molt complexa que aglutina i sintetitza tots els factors que intervenen en la qualitat de l'aire, com poden ser les condicions meteorològiques, el vent, la puja de la temperatura, temes de mobilitat, i així com els principals focus d'emissions contaminants, com pot ser el monòxid de nitrogen, el diòxid de nitrogen o el mesurar micropartícules que hi ha en suspensió en l'aire. Aquest visor de dades es diu "Vols saber què respires?" I si poseu qualitat d'aire Generalitat a qualsevol cercador, ho trobareu ràpidament i és molt interessant. La segona notícia, que ja fa temps que pul·lula pel món, però s'implementarà aquest 2021, per primer cop, les emissions dels gasos amb efecte hivernacle són un gran problema, llavors cada cop hi ha més iniciatives per reduir-los. Per això la Generalitat, que està alineada amb les polítiques de fiscalitat ambiental que es promouen des d'Europa, implantarà aquest 2021 un nou tribut, que tots ens encanten aquestes paraules, però és el que toca tu, perquè anem malament amb aquest tema i ens toca pagar un tribut sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Segurament molts de vosaltres ja n'haureu sentit a parlar perquè ja fa un parell d'anys que està pol·lulant. Aquest tribut té una voluntat clara d'incentivar la reducció d'emissions de diòxid de carboni dels vehicles, que ara mateix són un dels que tenen un impacte directe en l'efecte hivernacle i l'escalfament global, i per tant en la salut de tots. A partir de l'1 de maig del 2021 es podrà consultar el padró provisional dels vehicles i podeu calcular l'import amb un simulador i amb una taula de trams que teniu allà a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya. I a partir de l'1 de setembre es publicarà el patró definitiu. Podeu trobar tota la informació a l'Agència Tributària de Catalunya, a tc.gencat.cat/impost CO2. Bastant clar, no té pèrdua. I també qualsevol consulta al 012. I finalment, una notícia d'interès per entitats socials particularment. A finals de març es va obrir la 5ª convocatòria del programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte hivernacle, que està iniciat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Si heu realitzat recentment o teniu planificat realitzar una actuació de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya, teniu fins al 7 de maig per presentar els vostres projectes. Aquest programa el que fa és donar suport a projectes impulsats per entitats, associacions, fundacions o organitzacions no governamentals que duen a terme una tasca social a Catalunya. Amb aquests projectes es generen uns crèdits de gasos d'efecte hivernacle que qualsevol persona física o jurídica pot comprar per compensar les seves emissions. Això per la part del programa, però si encara no heu fet aquest pas d'obtenir els crèdits, les persones o empreses que vulguin compensar les seves emissions de gasos d'hivernacle derivades de la seva activitat ho poden fer a través de SENDECO2, acrònim de Sistema Europeu de Negociació de Diòxid de Carboni, un dels referents de compra-venda de drets d'emissió del sud d'Europa des del 2004. Llavors, com veieu, aquí tres noticietes de la Generalitat, que encara que no ho sembli, no està patrocinada, no patrocina aquesta secció. I amb això acabo, espero que us hagi resultat interessant i ara, amb gust, com sempre, us deixo amb la Lídia i amb Ciència en Femení.
I per tancar aquest programa de Ones de Ciència, ho farem en la secció Ciència en Femení, l'espai amb el qual volem reivindicar el paper de la dona al món de la ciència. Avui coneixem la Rosa Palasí, una especialista en química d'estat sòlid i electroquímica. La doctora Rosa Palasí és investigadora i sotsdirectora de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, del CSIC. Ella és química de formació, està especialitzada en química inorgànica i diu que ben aviat va sentir interès pels materials. Per això, la seva tesi en química d'estat sòlid estava dedicada a la recerca de nous superconductors. La Rosa Palasí té una carrera centrada en els materials per a bateries recarregables, un àmbit ple d'actualitat, sobretot amb l'arribada dels cotxes elèctrics o l'emmagatzematge d'energies renovables, que comparteixen un punt crític en el seu desenvolupament, com és la necessitat de bateries de rendiment cada cop més eficients i sostenibles, com bé apuntava el Federico a la seva entrevista. Perquè ja us podeu imaginar que no és el mateix utilitzar bateries de liti per crear un portàtil o un mòbil com per crear els cotxes elèctrics. I per fer-nos una petita idea, podem dir que un cotxe elèctric necessita una bateria equivalent a la de 6.000 telèfons mòbils. La Rosa Palasí sempre ha posat molt èmfasi en desenvolupar escenaris de cooperació fèrtils entre la investigació bàsica orientada i la cooperació amb el sector tecnològic industrial. La Rosa Palasí també és vicepresidenta de l'Associació Internacional de Materials per a Bateries i entre l'any 2010 i 2017 fou codirectora de Alistor ERI, un institut virtual europeu d'investigació en materials per a bateries. La Rosa Palasí també es una de las 20 integrantes de la exposición Científicas Catalanas 2.0, una expo que es promoguda per l'Associació Catalana de Comunicació Científica, una expo que va néixer l'any 2020 i que té com a seu objectiu donar una major visibilitat al paper estratègic que tenen les dones científiques del nostre territori. Una exposició també que, per cert, està disponible en línia. La Rosa Palací diu en una entrevista que, malgrat les dificultats que existeixen en la ciència espanyola, si la comparem sobretot amb altres escenaris internacionals, sempre s'ha considerat una persona molt privilegiada, sobretot per poder viure o dedicar-se a això que li agrada, que és la recerca. Així que jo us convido a conèixer la seva tasca i seguir-la al seu perfil de Twitter. La podeu trobar amb @mrosapalacin. I fins aquí la secció d'avui de Ciència en Femení, i així acabem aquest programa.
Moltes gràcies, Lídia, com sempre, molt interessant. Amb això tanquem el programa d'avui, amb Ones de Ciència i en Divulga Tarragona. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Als micròfons, la Maria Ferrer.
I la Lídia Gil.
I com sempre, recordeu seguir-nos a les xarxes socials, @divulgatgn, Twitter, Facebook, Instagram, i si voleu tornar a escoltar aquest programa o algun que us hagueu perdut, ho podeu tornar a fer a través de la nostra web. Fins aviat.
Que vagi molt bé.
She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever's greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Break down our weed, build our breakfast down, and save my love, 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 love.